Vamos a meditar en esta mañana en un salmo. El Salmo 73 lo escribió Asaf. Era un levita, ¿no es cierto? Uno de los cantores, jefe de los cantores, que probablemente hubiese sido designado por David para mantener esa adoración continua que fue restaurada por el rey David. No se sabe si Asaf escribió todos los salmos que se le atribuyen o él recopiló algunos de los salmos, pero en el libro tercero de los salmos hay muchos salmos que fueron escritos por Asaf. El libro tercero de los salmos está en nuestras Biblias, quizás nunca lo hemos leído, pero están agrupados en distintos libros y este es el libro tercero. Y en el libro tercero, el primer salmo es el que nosotros tenemos como número, el número 73. Y este salmo es una radiografía de nuestra alma. Es una radiografía del alma humana. A mí me pasó que cuando hice un viaje a Senegal, como teníamos que beber agua embotellada, pasamos muchas horas y muchas veces el agua embotellada se acababa. Así que no había agua y uno se aguantaba hasta llegar a la casa y beber agua. Además, con el calor y la humedad del clima de Senegal, uno suda muchísimo. Así que está perdiendo continuamente agua por el cuerpo. Así que eso me trajo efectos y cuando regresé a España, algo en mis riñones comenzó a pasar. De tan poca agua que había bebido, la orina comenzó a concentrarse y cuando se concentra la orina, las partículas que la orina tiene se convierten en pequeños cristales y esos cristales, si se unen unos con otros, se hacen una pequeña piedra. Así que yo llegué, creo que un domingo, y el día miércoles, mientras estaba en el trabajo, empecé a sentir un dolor muy fuerte. Como los hombres no estamos preparados para tener bebés, el dolor era que me mataba, ¿no? Dice que como las mujeres tienen, su cuerpo está preparado para tener bebés y pasar por un sufrimiento especial, pues aguantan mejor el dolor. Pero este dolor era realmente insoportable, menos mal que me tocó en mis horas de trabajo, así que inmediatamente me acompañaron hasta el quirófano y como tenía pues un equipo de médicos y enfermeros que me ayudaron, me acostaron, me dieron una cama, me colocaron un suero, inmediatamente me pusieron un calmante y el dolor se me pasó por un rato. ¿Pero qué estaba pasando en mi cuerpo? Me llevaron una máquina que se llama tomógrafo y me hicieron unos cortes. Primero me hicieron una radiografía y no se vio nada. Luego me llevaron al tomógrafo, me hicieron un corte y en uno de los cortes apareció que yo tenía una piedra en el uréter, que es el conducto que baja la orina hacia el riñón, y que esa piedra estaba tapando el flujo de orina y al eso quedarse estancado se dilataba y producía un fuerte dolor. Qué bueno es tener hoy cosas que nos muestran cómo está nuestro cuerpo. Y cada día la medicina va aumentando y va creciendo para darnos nuevas formas de poder llegar a tener un conocimiento de lo que está pasando dentro de nuestro cuerpo y de nuestro organismo. Ahora, a mí me pueden hacer un TAC de cerebro, o me pueden hacer un TAC de cráneo, pero nadie puede saber cómo está mi alma. Pueden ver orgánicamente mi cerebro, pueden ver cómo están sus vasos, si ha pasado algún problema, si ha habido alguna lesión, pero nadie puede ver mis pensamientos, ni nadie puede ver mi alma. Hay uno solo que puede hacer una radiografía de nuestro corazón, de nuestra alma, y es Dios. Y en la Biblia nosotros tenemos reflejadas las radiografías del alma de muchas personas. Y el Señor nos refleja a los hombres de Dios tal cual eran. Ninguno es perfecto. Ninguno fue perfecto. Solamente hubo uno perfecto. Ese fue Jesús, el hombre perfecto en todo. Todo Dios y todo hombre entregado para salvar nuestros pecados. Pero todos los grandes héroes de la fe fueron hombres iguales que nosotros, que tuvieron luchas, que tuvieron problemas, que cayeron, resbalaron y tropezaron, y que la Biblia no tapa sus defectos. Hay gente que dice, yo no quiero que nadie sepa esto de mi vida, y lo tiene tapado, cosas de su casa, de su familia, de su vida, y que nadie lo sepa. Pero la Biblia no es así. Cuando vemos lo que ocurre con los políticos, se destapan cosas que luego hacen que, ¡boom!, se vengan para abajo los votos. Y la gente quiere que se quede tapado para que nadie lo sepa. Pero la Biblia no es así. La Biblia muestra a las personas tal cual como son y refleja sus sentimientos. El Salmo 73 es el reflejo de los sentimientos de un hombre que se llamaba Asaf y que pasó por una crisis. Y esa crisis, él la cuenta. Si me acompaña, vamos a poner la lectura del Salmo, y yo le voy a ir mirando, porque hay un momento clave en la cual él cuenta el final, después cuenta cómo entró en esa crisis, qué es lo que pensó en esa crisis, y hay un momento que se llama el clímax, que es el momento en el cual sus ojos son abiertos y él puede ver las cosas como verdaderamente. Bien, dice el Salmo 73. En verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. ¿Se animan a que los leamos juntos? En verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. Ahora vamos a quitar Israel, porque cuando el salmista se refiere a Israel, se refería al pueblo de Dios. Pero hoy el pueblo de Dios no es Israel, sino la Israel espiritual que ha sido insertada en aquel olivo. Entonces, decimos, en verdad, cuán bueno es Dios con su pueblo, con los puros de corazón. En verdad, cuán bueno es Dios con su pueblo, con los puros de corazón. Esta es la conclusión. Después, el salmista nos va a contar por qué está diciendo esto. Porque en un momento, él pensó que tener el corazón puro no valía para nada. Hoy Juanpi nos expuso de tres cosas que tenían que guardarse los jóvenes, los grandes y los mayores y todos. Pero muchas veces podemos pensar que no sirven para nada. Y esto es lo que le pasó a Asaf. Y en el relato nos cuenta, versículo 2. Yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara. El mismo salmista, Asaf, el adorador, el hombre que escribió Salmos, admite que en un momento estuvo a punto ¿de qué? De caer. Estuvo a punto de resbalar, ¿no? Poco me faltó para que resbalara y cayera. Y está hablando en un sentido no literal. No es que iba caminando por un sendero de piedras y se le torció el tobillo y se cae y se hace un golpe. Está hablando de una caída espiritual. Algo que estaba ocurriendo en su vida y que podía hacerlo caer definitivamente para caer en el peligro de la separación de Dios. Y dice, poco me faltó para que resbalara. Y aquí Asaf nos cuenta cuál fue la razón. En el versículo 1, Asaf nos dice la conclusión. Dice, yo puedo saber que Dios es bueno para Israel, para con los puros de corazón. En el segundo versículo dice, pero mi peligro fue que yo estuve a punto de caer. Estaba por resbalar y podía caerme y dañarme. Y él confiesa. Él dice. Él abre su boca y manifiesta qué fue lo que sintió. Es una radiografía del alma. Y él aquí comienza a reflejar lo que él sentía y lo que él veía. Muchas veces lo que vemos no es lo que es real, pero muchas veces vemos conforme a lo que sentimos. ¿Vale? Hay un dicho aquí en España que se dice, tal cosa te dicen, tal corazón te ponen. Es decir, a veces yo escucho algo sobre David Martínez y ya, después que lo veo a David Martínez, ya siempre veo eso que me han dicho. ¿Vale? Y muchas veces son solo nuestros sentimientos, no es la verdad. Aquí Asaf comienza a relatar las cosas que él veía. En estos días pasados, estaba estudiando con Pablo, con mi hijo, las guerras médicas. No son las guerras de los médicos, sino son las guerras de los persas contra los griegos. Como los medos y persas son conocidos con ese nombre, se llaman guerras médicas y no tienen nada que ver con la sanidad, sino con los medos. Estamos estudiando la batalla de las Termópilas, ¿no? Y le estamos refiriendo de esa película famosa que se llama Los 300. Y entonces se me ocurrió ver cómo había sido hecha la película. Porque ustedes ven en la película Los 300, unos hombres con unas taparrabos de cuero, que no sé cómo hacen para ponérselos, y luego unos músculos, y aquí todos tienen la tabla de chocolate. Y entonces encontré un video de YouTube cómo la película ha sido filmada. Y en realidad todo eso que uno ve no existe. Son dos hombres en un estudio como si fuera aquí, sobre una manta negra, y todo lo que tú ves son escenas de cuatro o cinco personas como mucho, y después las arman y le dan todo aquel aspecto oscuro. Porque esa película tiene un aspecto realmente oscuro, ¿vale? Uno nunca ve lo que hay detrás, ¿no? Solamente destacan esos cuerpos atléticos y tal y cual. Y cuando nosotros vemos la película, vemos algo que nos impresiona y decimos, esto fue así. Pero cuando vemos lo que el director del cine ve, vemos una parte que nadie ve y vemos que en realidad las cosas no eran así. Algo así le pasó a Asaf. Dijo así, sentía envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de estos malvados. Ellos no tienen ningún problema, su cuerpo está fuerte y saludable, libres están de los afanes de todos. No les afectan los infortunios humanos. Por eso lucen su orgullo como un collar y hacen gala de su violencia. Están que revientan de malicia, hasta se le ven sus malas intenciones. Son burlones, hablan con doblez y arrogantes y oprimen y amenazan. Con la boca increpan al cielo y con su lengua dominan la tierra. Por eso la gente acude a ellos y cree todo lo que afirman. Hasta dicen, ¿cómo puede Dios saberlo? ¿Acaso el Altísimo tiene entendimiento? Así son los impíos. Sin afanarse aumentan sus riquezas. Y hasta aquí, él tiene esta visión. ¿Y a usted no le pasó alguna vez que también tuvo esta visión? Y dice, jope, lo malo le va mejor. Y a los que hacen las cosas mal, no como a mí me enseñaron, le va bien. Y yo hago las cosas bien, y a mí me va mal. ¿Y por qué a los hijos de aquel le pasa esto y a mí, a lo mío, le pasa esto? ¿Y por qué si yo tengo un trabajo así y el otro ha hecho las cosas de esta manera, tiene mejores cosas? Es que estos pensamientos no le pasaron a usted. También le pasaron a Asaf. Le pasaron a todos. Y hasta le pasaron a Jesús. Porque él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza. Pero sin pecado. Por eso es poderoso para socorrer a los que son tentados. Es decir, al Señor Jesús también, aunque no lo sabemos con exactitud, estos pensamientos le pueden haber pasado. Asaf mira y dice, Señor, a ver, veo que los malos le va mejor que a mí. Veo que son orgullosos, veo que tienen riqueza, veo que le van en la vida. Hablan y dicen cosas contra el cielo. Y dicen que a ver si el Altísimo nos escucha. Y llega un momento en el que él piensa sobre sí mismo y se ve a sí mismo y dice, en verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en inocencia? ¿No le pasó a usted que alguna vez también pensó esto? ¿De qué me sirve, Señor, servirte? ¿De qué me sirve seguirte? ¿De qué me sirve, Señor, dejar mi vida por ti? ¿De qué me sirve? Esta es la lucha que el hombre tiene. Esta es la lucha que el hombre y la mujer de Dios tienen. Esta es la lucha que el joven de Dios tiene. La lucha que el anciano también tiene. Es la lucha que de alguna forma todos tenemos. Y el salmista sigue diciendo, si todo el día me castigan y de mañana me castigan, si hubiera dicho, voy a hablar con ellos, había traicionado tu linaje. Cuando traté de comprender todo esto, resultó una carga insoportable. Aquí el salmista despiste su alma y la Biblia nos permite hacer una radiografía de los sentimientos del hombre. De los sentimientos que algunas veces nosotros mismos tenemos. Y decimos, miro para allá y miro para allá y miro para allá y parece que a todo le va bien y a mí me va mal. Miro para allá y veo para allá y veo para allá y veo que todos no hacen las cosas como debe ser. Y yo que he tratado de hacerlas como debe ser, me va mal. ¿Y de qué me sirve, Señor? ¿De qué me sirve? Es que en vano he hecho esto. Es que en vano, dice el salmista Asaf, en vano he lavado, he limpiado mi corazón y he lavado mi mano. ¿Para qué me sirve? Pero si a ellos le va bien, si a ellos le va mejor. Hay dos versículos más adelante en donde luego del clímax, del momento en el cual el salmista se da cuenta y los ojos se le son abiertos, describe también lo que sintió. Versículo 21 y versículo 22. Son las consecuencias de poner nuestros ojos en donde no debemos. Las consecuencias de quitar nuestros ojos de donde tenemos que tenerlos puestos, que es en Dios, y ponerlos en nuestra atención en donde no debemos. Nos causa confusión, nos crea situaciones de tristeza, y el salmista describe este sentimiento de esta manera. Se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo. La traducción Reina Valera dice, y se llenó de amargura mi alma. Es decir, son las consecuencias que generaron estos pensamientos en el corazón del salmista, en el corazón de Asaf. Él vio y comparó y dijo, ¿dónde está Dios? Mira, si a aquel le va mejor, a aquel le va mejor, mira aquel cómo hace, fíjate las riquezas que tiene, mira. Y yo en vano he hecho esto, en vano he limpiado mi corazón. Y esos sentimientos, esa manera de ver estas cosas de una forma parcial, le confundió. Era como ver la película de los 300. Vemos todos hombres perfectos, ¿vale? Allí, luchando, ¡ah, todos valientes! Estos espartanos que pueden llegar adelante, ellos no tienen ningún problema. Bueno, tienen algunos problemas, pero le vemos dentro de ese mundo oscuro. Pero cuando nosotros vemos cómo es la realidad de aquella película, nos damos cuenta que todo eso era ficción. Sin embargo, esos sentimientos ocurrieron. ¿Cuánta gente ve los 300 y mira a sí mismo y dice, me pego un tiro? Después de ver la película Los 300 y ver todos los guerreros espartanos, se pone frente al espejo y dice, no tengo solución. Ese es el problema. Es lo que genera nuestra alma, lo que él decía, nuestra identidad, un rechazo hacia nosotros mismos, porque hemos puesto nuestros ojos en un modelo que es falso. No sé si realmente mucha gente se suicidió al ver Los 300, pero sé que muchas mujeres se han suicidado, tomando pastillas al ver un desfile de modas, o algunas personas que han querido que su cuerpo sea como el de la Barbie, que es imposible, vamos. Porque hemos puesto nuestros ojos en algo que está equivocado. Y esa mirada equivocada nos ha generado sentimientos, y el salmista lo describe. Se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo. La gente que se suicida, que termina con su vida, lo hace por alguna razón. Y generalmente en la radiografía del alma, que solamente puede hacer Dios, está esto. El informe del forense puede ver solamente la causa de la muerte, CSI, o los informes de los investigadores que hacen las autopsias solamente pueden describir cómo fue la muerte y suponer la causa de la muerte. Pero nadie puede saber cuáles son los sentimientos, a lo menos que la persona lo exprese. Pero en la Biblia nosotros podemos ver los sentimientos. Se me afligía el corazón y me hice un amargo, y me volví una persona amarga, me llené de amargura. El siguiente versículo 22. Porque en mi necedad e ignorancia me porté contigo como una bestia. Pero el salmo tiene un clímax. Afortunadamente hay un lugar de salvación. Afortunadamente hay algo que me hace abrir los ojos y que me hace ver mi propia condición. Es lo que le pasó a Asaf. Y si me puede volver otra vez a donde está el clímax, que es el versículo 17. Y quiero que meditemos en él. Salmo 73, 17. Hasta que entré en el santuario de Dios y allí comprendí cuál será el destino de los malvados. Esto marca un antes y un después en el salmo. Esto marca las dos partes del salmo. La primera parte en donde el salmista dice, yo estuve a punto de tropezar porque vi esto y vi cómo eran los malvados y vi lo que hacían y vi esto y vi esto y vi esto. Y se me llenó el alma de amargura. Y me sentí tan torpe como una bestia porque yo no entendía nada. Hasta que entré en el santuario de Dios. Y esta palabra es la clave. Entré en el santuario de Dios y comprendí. ¿Se anima a repetirla conmigo? Hasta que entré en el santuario de Dios y allí comprendí. Hasta aquí no más. Él comprendió esto. ¿Qué es lo que necesitamos comprender nosotros? ¿Qué es lo que nos toca comprender a nosotros? ¿Lo repetimos otra vez? Hasta que entré en el santuario de Dios y allí comprendí. Ese fue el clímax. Ese fue el momento. Esto fue lo que marca el antes y el después. ¿Y sabe solo dónde puede ser? En el santuario de Dios. No hay otro lugar. No hay otro lugar. En el internet no se puede. Ni en ninguna parte se puede, por no decir nada. No se puede en ninguna parte. Ni siquiera saliendo a caminar solo por el campo. Es que no se puede. Hay un solo lugar. Que no es un lugar físico. Que no es este templo. Que no es ningún templo sobre la tierra. pero que es el santuario de Dios. Ese es el único momento. Es el único lugar en donde el alma del hombre queda expuesta delante de Dios. Y comprendí. Pero me gusta ver en este pasaje que Asaf no esperó. Bueno, voy a esperar hasta comprender. Que venga Dios y me mande un ángel para que yo comprenda. No, Asaf tomó una actitud de acción y decidió entrar en el santuario de Dios. Y cuando entró en el santuario de Dios, ocurrió el milagro. Los ojos fueron abiertos. Se ocurrió aquel clímax que cambió la vida del salmista. Y es en aquel lugar en donde él comprendió. El comprender le pudo llevar a ver las cosas de otra manera y de otra forma. Él pudo llegar a ver las cosas como la ve el director de cine. Todos nosotros vemos las cosas en las películas como el director de cine quiere que las vemos, que las veamos. Y nos engañan. Pero el director de cine sabe cómo hacer las cosas para llevar esa impresión a nuestras vidas y esos sentimientos. Pero él realmente puede ver cómo son las cosas. En aquel momento es como si Asaf fuera sido sacado de ser un espectador que está en la pantalla y hubiera sido llevado a aquel plató donde esté filmando la película y con el director de cine puesto en un lugar puede ver todas las cosas y puede comprender. Esa comprensión no es un entendimiento intelectual, es un proceso espiritual. No es un entendimiento que se hace con la lógica, sino es algo que ocurre de una forma inexplicable, que es a través del Espíritu. No hay libro, no hay enseñanza sobre la tierra, no hay método que pueda hacer esto porque esto solo le toca hacer a alguien, y es al Espíritu de Dios. ¿Usted quiere comprender a Dios? Pues no se lo puedo explicar. Solo puedo decirle que yo creo en Él porque lo he sentido en mi vida. Porque creo. Como decía el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. No le puedo explicar, no puedo explicarlo, puede hacerle algunos argumentos teológicos. O esta rama de la teología, ¿no? Que explica, que trata de explicar de una forma razonada ciertas cosas. Pero no puedo hacerlo. Hay uno solo que puede hacerle. Y ese es el Espíritu de Dios. El salmista Asaf tomó una actitud. Decidió entrar en el santuario de Dios. Y cuando entró en el santuario de Dios, ¿qué pasó? Comprendió. Los ojos le fueron abiertos. Pero no los ojos del cuerpo. Le fueron abiertos los ojos del Espíritu. Y él comprendió. Y el Salmo sigue. Y esto marca el después. Versículo 18. En verdad, has puesto en terreno resbaladizo, los has puesto en terreno resbaladizos y los empujas a su propia destrucción. En realidad lo que ve el salmista es, haz que no todo les va bien, haz que todo, no todos son éxitos, haz que todo no es así, ahora veo. ¿Ah? Es como cuando yo le digo que veo la película 300, haz que no todos tienen la tabletita dibujada en la barriga ni esos músculos. Haz que todo no es así. Están en un terreno resbaladizo. En un instante serán destruidos totalmente, consumidos por el terror. Como quien despierta de un sueño, así Señor, cuando tú te levantes, desecharás su falsa apariencia. Se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo. Por mi necedad e ignorancia me porté contigo como con una bestia. Yo siempre estoy contigo, tú me sostienes con la mano derecha. Me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en gloria. Esto es lo que leímos al principio del culto. Y le muestro dos hombres. Asaf antes y Asaf después. ¿Cómo era Asaf antes de entrar en el santuario y comprender? Amargado. ¿Qué más? Envidioso. ¿Cómo? ¿Qué más? Necio, como una bestia. Ignorante. Dolido, amargado. ¿Y cómo era el otro Asaf después de entrar en el santuario y comprender? Yo siempre estoy contigo. tú me sostienes con la mano derecha. Es otro hombre. Es la misma persona. Pero es otro hombre. Hay un momento en el cual cambia el antes y el después. Y él dice, yo siempre estoy contigo. Tú me sostienes con la mano derecha. De la mano derecha, perdón. 24. Me guías con tu consejo y más tarde me acogerás en tu gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si contigo estoy, ya nada quiero en la tierra. ¿Sabe el peso de este versículo? ¿Sabe la importancia de este versículo? Él mira hacia la tierra y ve todos los malignos y dice, no, pero si todos son mejores que yo, esto ha sido en vano. Pero cuando entra en el santuario de Dios y los ojos se le abren y él comprende, las cosas dicen, pero si yo te tengo en el cielo a ti, fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¡Qué impacto! ¿Cuántos estamos dispuestos a decir esto? Fuera de ti nada deseo en la tierra. Porque por ahí el corazón se nos va con cualquier deseo, ¿no? Pero el salmista dice, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Perecerán los que se alejan de ti, y tú destruyes a los que te son infieles. Y el salmista no deja de decir cuáles son las consecuencias de su visión equivocada. Para mí el bien es estar cerca de Dios, para contar todas tus obras. Al final de este salmo el salmista dice, me da igual lo que hagan los demás. Pero para mí el bien es estar cerca de ti. Si ellos quieren seguir así, que lo hagan. Pero tú me has mostrado la verdad. Y mis ojos se han abierto. Hay un mismo hombre y dos estados. Hay un mismo Asaf, un antes y un después. Y hay un momento clave que marca ese versículo que es el 17. ¿Se acuerda que dice? Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí. Hermano, el santuario de Dios no es un lugar físico. No es un lugar que yo le diga, mire, queda en tal calle y en tal lugar. O vaya cualquier a esta iglesia que hay en el santuario de Dios. No. Ese es el lugar de encuentro con Dios en donde únicamente y solamente nuestros ojos son abiertos. ¿Usted conoce la Biblia? Y puede ver que en las vidas de los hombres de Dios muchas veces se han encontrado como Asaf. Asaf se encontró solo, amargado, triste y afligido. Asaf dijo, ¿dónde está Dios? Ellos blasfeman y Dios no hace nada. Ellos van contra Dios y Dios se está quieto y no hace nada. Hay una poesía. Seguramente usted la escuchó o la vio. Es la historia de inventada, seguramente, de las huellas de la playa. Y es que solo hay uno que puede abrir nuestros ojos. Es Jesucristo. Él está ahora en el cielo, con todo poder y gloria, pero su Espíritu, el Espíritu de Cristo, está aquí. Este es el santuario. El santuario está aquí. El santuario está en este momento en donde nosotros abrimos nuestros ojos y podemos ver. El santuario de Dios no es un lugar físico. El santuario de Dios está hoy aquí. Está abierto para cada uno de los que querramos en esta mañana entrar en él. Está abierto para que en esta mañana nosotros podamos entrar y nuestros ojos sean abiertos y podamos comprender. Igual que esta poesía que yo he mencionado en esta mañana sobre estas dos huellas. Algunas veces nos vemos caminando solos y dijimos, Señor, en los peores momentos tú me dejaste. Es que en los momentos peores tú me abandonaste. Y cuando nuestros ojos son abiertos, y cuando entramos en el santuario de Dios comprendemos, es que yo te cargaba en mis brazos. Y no eran tus huellas, las de la arena, sino eran las mías. y entre mis brazos estabas.
Señor, esta es nuestra oración en esta mañana. Tú eres santo. Si solo tú puedes abrir nuestros ojos. Y nuestra oración es, queremos ver las cosas como tú las ves. Queremos verte a ti, Señor. Hoy trae tu revelación, Señor, sobre nosotros. Este es el santuario de Dios. Este es el lugar donde se comprende. Este es el lugar donde se puede ver. Este es el lugar donde los ojos del espíritu del alma son abiertos. Y el Espíritu de Dios está aquí, abriendo ojos. El Espíritu de Dios está abriendo aquí los ojos. Está dando en este momento consuelo al corazón quebrantado. Está abriendo los ojos de los ciegos. Es que el Señor Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a abrir los ojos de los ciegos. Hoy este lugar está lleno de ciegos. Hoy este lugar está lleno de ciegos que no pueden ver, pero que claman ante ti, Señor. Yo quiero verte, yo quiero verte. No me avergüenzo de ser ciego. No me da vergüenza ser ciego, porque el ciego puede clamar ante ti como clamó Bartimeo. Ábreme la vista. Quiero que me restaure la vista. Este lugar está lleno de ciegos, Señor, que quieren verte, que claman ante ti, porque este es el santuario en donde se comprende. Este es el santuario del antes y el después. Es el lugar donde los ojos del espíritu y del alma son abiertos por el poderoso Espíritu de Dios que está aquí. Señor, revélate. Te hemos pedido que abras los ojos de nuestro corazón. Y hoy declaramos que el Espíritu del Señor está aquí. Que el Espíritu de Cristo está aquí y Él fue enviado para abrir los ojos. Confiamos en Él. En el nombre de Jesús. Amén.